Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Un saludo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Qué bien suena, qué solemnidad esto de el Levante almeriense es noticia. En el Levante almeriense se producen noticias. Y a esta hora, en esta radio, en Radio Actualidad, para algunos Vera Comunicación, y siempre será eso, pero no somos Vera Comunicación, aunque estamos íntimamente vinculados a ese tiempo, pues les vamos a dar una agenda informativa, espero que interesante, que a ustedes les interese. Y antes de ello, antes de empezar directamente, tenemos un rato en el que compartimos impresiones, en el que la opinión es muy importante, porque valoramos algunas de las informaciones más interesantes que hoy, o al menos las que nos parecen en la redacción más interesantes. Hombre, hay otras también, pero bueno, hay que elegir algunas y esas son las que van saliendo cada mañana. Por ejemplo, Javier, a título informativo, ¿de qué vas a hablar? ¿De qué quieres hablarnos tú? ¿Solamente a título informativo?
Bueno, yo quiero abundar sobre la noticia que dábamos ayer de las 1.600 viviendas que van a poder construirse en Palomares. Voy a añadir algo.
Eso es una notición, ¿eh? ¿Cómo funciona esa noticia en la web, Catina? Tú que lo controlas eso muy bien. No hace falta que pongas cifras o si las quieres dar.
Casi 2.000 lectores ya han entrado en esta noticia de actualidadalmanzora.es. Ha habido mucho interés teniendo en cuenta que la hemos publicado a primera hora de esta mañana y que en cuestión de una hora, dos horas, casi se han registrado 2.000 visitas.
Las cifras es conveniente enmarcarlas en su contexto. A alguien le puede parecer, hombre, si usted saca una noticia a nivel nacional y tiene 2.000 visitas, no es mucho. Estamos hablando de una comarca, es una noticia que está siendo difundida en el ámbito de Cuevas de la Almanzora y que, por tanto, la incidencia de esa noticia en el lugar donde se está produciendo, donde se produce, que es Cuevas, imagínense que, bueno, habrá otras personas que también la hayan leído, que no sean de Cuevas, pero que en un contexto demográfico, en un censo de un padrón de cuántos son 14.000 habitantes aproximadamente, háganse la idea que en torno a 1.000 personas o 1.500 la han leído. Estamos hablando de una cantidad enorme. Quiero decir, esto para la gente que de verdad alcanza una noticia o acaba leyendo una noticia, ¿cuántas veces tiene uno la oportunidad en Cuevas de poder dirigirse a 1.500 personas todas unidas, ¿no? Todas reunidas, Pues claro, eso tiene una incidencia, un impacto importantísimo en la opinión pública. Mirado de esta forma, creo que quizá alguno que haya podido pensar que poquito es eso, no, se dará cuenta que si en Mojácar una noticia la leen 1.500 personas, estamos hablando de un impacto impresionante. Si en Cuevas en Vera tenemos 2.500 personas que han leído una noticia, no todas de Vera, pero porque la noticia quizás se ha ido a 5.000, pero si la mitad han sido de Vera, imagínense el impacto en una población, 2.500 personas leyendo una noticia.
Y Miguel Ángel, estamos hablando de 3 horas, es decir, al final del día, pues esas lecturas eran muchísimas más.
Muy bien. A título también informativo, ¿qué tema es el tuyo?
Un suceso que ocurría a primera hora de ayer en la localidad de Vera y que se saldó con una persona herida, apuñalada, y que tuvo que ser trasladada de forma urgente en helicóptero hasta un hospital de Granada.
¿Y Salomé, de qué nos va a hablar?
Pues la Universidad de Almería ha anunciado a bombo y platillo que creará la Cátedra de la Historia del Andalucismo, aquí precisamente en Almería.
Y eso que suena así un poco árido, así, qué poco interés, no hay sangre. ¿Por qué quiere sacar eso, que no hay sangre?
Bueno, pues se produjo este anuncio en unas jornadas científicas que
ahora vamos a entrar. Pero ¿por qué crees que esto tiene interés? ¿Por qué tú crees que esto tiene un pellizco? ¿Por qué tiene?
Pues precisamente porque en el referéndum que hubo en 1980 en toda Andalucía para ver si queríamos la autonomía o no, precisamente Almería no votó favorablemente. Fue la única provincia en la que perdió el sí.
Votó y en ese lugar, bueno, pero transcurrido ya tanto tiempo.
Pero además es que
se ha hecho más andalucista, claro. Almería.
Pero además esta cátedra, por lo que han anunciado, va a estudiar en concreto los años entre el año 60 y los años 80. O sea, un periodo tan corto de la historia en el que se va a gastar un montón de dinero, en el que se va a crear una asignatura que hay que estudiar, el andalucismo, de 20 años, cuando existe una cátedra de historia contemporánea que estudia un montón de varios siglos, de historia medieval, que contempla también varios siglos, de historia antigua, que contempla varios siglos, y se va a crear una historia sobre el andalucismo que contempla 20 años, bueno, vamos a ver, 40 años de historia.
¿Tiene más tiempo el andalucismo?
¿Y más chicha?
¿Qué es el andalucismo?
Eso ¿y qué es el andalucismo tiene? Para los almerienses.
Ay, señor, ahí, una señora con criterio. Ahí la tienen. Ahora nos vamos a enterar más dentro de un momento. ¿Y tú, Mari Carmen?
Pues mira, yo le voy a dar un toque a los incívicos que no saben cómo funciona un contenedor de basura.
Muy bien. ¿Sabes que tengo en la memoria, y tan en la memoria que te lo puedo buscar en un momento y te lo puedo sacar? Lo tengo tan presente. Una buenísima intervención de Pedro Salas, el concejal de Obras y Servicios de Vera, en la que no es la primera vez que ocurre, pero yo creo que con una contundencia, una serenidad, una tranquilidad, avanzó. Primero, dijo, hay demasiado incívico, hay incívicos. Hasta ahora era... lo conveniente era decir que había alguno por ahí, ¿no? Suelto, que la mayoría eran buenas personas, y efectivamente, ¿no? La mayoría de las personas probablemente, si fuera de otra manera, no habría como caminar por Vera. Pero dejan las basuras a las horas que no deben, dejan basuras o desechos que no son basura en lugares pues de paso. Hay un conjunto de fotos impresionante que saca Vera Playa Azul, en la zona de la playa.
No, el ayuntamiento.
Ah, es el ayuntamiento. Ayuntamiento. Vale. El propio ayuntamiento ha sacado, ¿cuántas fotos ha sacado, Catina?
Como 8 o 10 fotos
aproximadamente. No, son tremendas. Son tremendas e incomprensibles.
Si las pudiéramos abrir un momento y verlas, describiríamos algunas, ¿no? Pero está lleno de colchones, de muebles, de sillas, de electrodomésticos.
Sí, hasta basuras comunes.
Pero no una, no es que sea en un contenedor una, es que se acumulan a lo mejor 8, 10, 15 unidades de ese tipo, ¿no? Y hacen una pequeña, un abultamiento ahí, ¿no? Hacen bulto. Y qué interesante escuchar a Pedro Salas hablándole y diciéndole a la gente, hombre, algunos deberíamos de reeducarnos, o deberían de reeducarse. Y tenía una solución mágica para ello, él cree, y yo creo que también puede funcionar. Fíjate, es muy sencilla, y es que los niños eduquen a los padres, pues los padres no van a escuchar al político, ni van a escuchar al loco, el periodista el vocero que digan tal, no, pero a su hijo que le diga, papá, eso no se hace. Papá, tal, ahí el padre que sabe que es verdad.
Un poquito de vergüenza, ¿no?
El padre que sabe que es verdad, y al final la verdad tiene que reconocerla, asume que no debe. Y seguramente si no logra rectificar el comportamiento del padre, si, en su totalidad sí, en un porcentaje altísimo. El padre siempre va a pensar, va a mirar para un otro, si va a hacer algo así, va a mirar y va a decir, que mi hijo no me vea. Bueno, pues mira, precisamente por eso, y ahora antes de que hables, que vamos a empezar contigo, si te parece, Mari Carmen.
Perfecto.
Este es Pedro Salas. Este es Pedro Salas hace una semana y pico, un par de semanas.
Dos semanas justas, el día 14 de octubre.
Vale. Este es Pedro Salas.
El esfuerzo que se está haciendo es sobrenatural. Lo que pasa es que los incívicos son, de momento son muy incívicos. Y se deja dos calentadores de agua, los calentadores de agua no se los llevan. Además, el fontanero ese sabe que está haciendo un delito y sabe que si lo coge la policía lo va a sancionar. El pequeño albañil que hace una pequeña obra de chapuza, en vez de llevar el cubo de escombro al punto limpio, lo deja en el suelo junto al contenedor. Ese cubo de escombro no se lo lleva el consorcio. Y si lo coge la policía cometiendo esa infracción, lo van a sancionar. Una puerta de una casa, eso no es un enser, porque cuando uno se cambia de casa no se lleva las puertas, ni se lleva el váter, ni se lleva el fregadero, ni la bañera.
Ah, vente.
Todo eso son restos de obra. Todo eso tiene que ir al punto limpio. Si la policía coge a un infractor dejando eso junto al contenedor, una puerta de una casa, un bidet, un baño, eso lo van a sancionar. Y las sanciones, ya que se están barajando, cada vez son más grandes.
Por ejemplo, en Vera,
pueden llegar a 1.500 euros y estamos pensando en ampliarla.
Ahí va. 1.500 pavos como te pillan dejando algo indebido en la basura y ahora indebida, en fin. Bueno, Mari Carmen,
pues tú. Precisamente por ahí va la noticia, que el Ayuntamiento de Vera refuerza la vigilancia contra el depósito regular de basura y enseres en la vía pública. El pasado fin de semana impuso en 48 horas seis sanciones de entre 300 y 1.500 euros y, como ha dicho Pedro Salas, las multas podrían incrementarse en un futuro. A ver, yo me planteo, porque he visto las imágenes, están las de los enseres, pero es que hasta la básica basura orgánica se acumula ante los contenedores. Y esto me ha traído a la memoria imágenes de hace muchos años, cuando, por ejemplo, los fines de semana, en época turística, se llenaban hasta arriba, no se podían ni cerrar, y era absolutamente imposible el colocar la basura dentro del contenedor. Pero eso ya no ocurre. Sí que es verdad que muchos de los concejales que han pasado por estos micrófonos, por este programa, han resaltado la necesidad de que hayan más contenedores. Esto, según alguno de ellos, nos explicaban que el número de contenedores está directamente relacionado con el número de habitantes de la localidad. Como también en su momento contamos aquí en la radio, el convenio que tiene el consorcio con la empresa de recogidas de basura, que se remonta a 2002, nada más que tenemos que mirar la comarca y ver cómo ha crecido en algunos de nuestros pueblos el número de habitantes, y ese es un dato que debe cambiar. Pero lo que no se puede hacer, y yo no sé si alguno de ustedes lo habrá visto, yo lo he visto más de una ocasión, de gente que pasa por al lado del contenedor en el coche y tira la basura desde la ventanilla, gente que come en las calles y se dejan todos los restos de basura teniendo un contenedor al lado. Y voy a ir también por las caquitas de los perros, que vemos en las grandes ciudades cómo van con sus botellas de lejía y sus bolsas, y sin embargo aquí, cuando llega la época estival de vacaciones, las aceras están llenas de cacas y proliferan de una manera tremenda, con lo cual no sé si también toman vacaciones a la hora de limpiar las cacas de sus perros. Comportamientos incívicos, no se puede dejar la basura fuera del contenedor.
Claro. Como hay algún rebelde oyendo, va a decir, me estás contando, coño. ¿Qué me estás contando? Dejo la basura donde me da la gana. Y es verdad,
pues
que
eso tiene un calificativo.
Si fuésemos cuatro no tendría importancia. Si fuésemos cuatro no tendría importancia. Pero claro, somos muchos. Y ya está. Antes no se notaba, o se notaba menos, y cada vez se nota más. Cuando alguno no respetamos eso, y tiene que haber un orden necesariamente, si no, estaríamos circulando por montañas de basura por las calles esparcidas. Ya está, es así de claro. Entonces ponemos un poquito de orden para que esté todo mejor, porque mejor para nuestro perro, mejor para nuestros hijos, mejor para nosotros, mejor para el turismo, mejor para todo. Quiero decir, la casa limpia siempre está mejor que la casa sucia.
Las basuras esparcidas por la calle son ratas, cucarachas, bichos y todo tipo de porquerías.
Pero es que además ese incívico debería darse cuenta de que lo que está haciendo es escupirse a sí mismo, porque el que no deposite las basuras dentro del contenedor de una forma ordenada, significa que el recoger las basuras cuesta más a todos los ciudadanos, incluido él mismo. Cuando ese incívico destroza mobiliario urbano, una papelera, un banco, lo que sea, tiene que saber que debe pagar más impuestos porque está destrozando unos bienes que son de todos y que acaban siendo pagados por todos, incluido él también, en la parte que le toca.
Vale, yo voy a decir una cosa. Como estas reuniones que aparecen en las películas de Estados Unidos y tal, y uno confiesa, ¿vale? Y entonces vosotros tenéis que decir, te perdonamos, hermano. Pues si no decís, la vamos a liar. Así que yo me tengo que ir aquí con perdón. Yo he sido incívico.
Te perdonamos, hermano. Vale,
pero ya voy a intentar no serlo tanto. No es que ayer lo fuera exactamente, pero a lo largo de mi vida yo he sido a veces incívico. Entonces yo pido perdón. Y vosotros me perdonáis, ¿no?
Te perdonamos, sí, hermano.
Bueno, yo ya procuraré no hacerlo más. O sea, además, me ayuda mucho. El perdón vuestro me ayuda mucho para saber, además, que me he confesado y ya no lo volveré a hacer.
Y si lo vuelve a hacer, lo corremos a borrazo.
Es que estamos todos hablando del incívico y yo ya me daba un poco, digo, pues, pobre incívico, yo me voy a poner del lado del incívico, pues yo he sido también incívico, entonces
aquí nos podemos quedar estupendo. Es que soy muy ignorante.
A mí ya no, que yo ya me he confesado.
Somos varios, algunos lo sabrán.
Ya me he confesado.
Es que en mi bloque hay un cubo pequeño, será de 20, 15 litros, un cubo pequeño, de cemento compacto de cuando se hicieron la obra en 2008. Y está
en uso todavía y todo.
Pues está compacto el cemento y es pequeñito. ¿Eso dónde se tira? Tengo que ir a
bueno, dado el tiempo que lleva ya, igual tienes que llevarlo al Museo Arqueológico Nacional, ¿no?
Claro. Yo pensaba tirarlo en el contenedor o dejarlo al lado. Es un cubo, ¿eh? Es un cubo pequeñito.
Pues
cemento sólido.
Sí.
Y está estorbando porque está en lo alto, pues subiendo a la azotea, lo han dejado así como en un rellano, está criando telaraña y tal, no cría nada más porque es cemento sólido. Y no sé dónde se
sitúa.
Es que soy la presidenta de mi comunidad.
Hablamos ya de temas importantes. Pues usted tiene línea directa con el concejal para preguntarle, al menos con el concejal, y decirle qué hacemos con esto.
¿Habrá
aquí
que
no
hacer?
Puede estar. Tiene usted la posibilidad de llegar a eso. Es usted presidente.
Después no lo cuenta, claro.
O presidente. Es usted la señora presidente. Mari Carmen ha hablado. Katina, siempre te dejo para el final, porque al final nos quedamos tú y yo aquí con el resto de las noticias. Pero bueno, no importa. Y ha llegado con muchas razones, que ahora tenemos que escuchar cuáles. Ha llegado con muchas razones Salomé para decir qué diantre hace Almería creando una cátedra de andalucismo. Esto puede parecer tonto, pero depende cómo lo explique. A lo mejor no lo es tanto. Y tiene una lógica aplastante. ¿Para usted qué es el andalucismo? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo se crea? ¿Es a partir del padre del andalucismo o es cuando Andalucía se siente andaluza y no otra cosa? ¿Y sentirse eso que es andaluz es andalucismo porque no se siente uno extremeño? Mientras tanto, Javier nos cuenta algo.
Bien, yo voy a darle una vuelta más a una noticia que dábamos ayer. Ayer informábamos que Medio Ambiente había ya otorgado su autorización para que se puedan construir 1.600 viviendas en Palomares, en primera línea de playa. Era ya el último requisito que hacía falta para poder empezar a construir. Pues bien, hemos buceado dentro de ese decreto, de esa autorización emitida por Medio Ambiente, y me ha sorprendido el tiempo que tarda en hacerse las cosas en este país.
Se ha vuelto a sorprender, porque usted ya conocía...
Sí, una vez más, pero es que ya a mí ya me parecía muchísimo.
¿Pero usted le podrían
que tardara dos años en resolver lo del puente San Isidro, por ejemplo?
¿Pero usted le podrían tener el mismo susto toda la vida en el mismo sitio, esperándole a alguien, y usted no se acordaría del día anterior?
Pues sí. Seguro que lo van a mejorar o lo van a grabar.
Podría salir uno a hacerle y usted siempre se asustaría. Pues sí, en el mismo sitio a la misma hora.
Sí, sí. Bueno, fíjese. Vamos a ver. Venga. Hemos sabido que han pasado.
¿Cómo funciona el Medio Ambiente?
Hemos sabido que han pasado 17 años y medio. Ojo, 17 años y medio desde que se aprobó definitivamente la recalificación de los terrenos y fue publicada en el boletín de la provincia hasta que finalmente ha obtenido la bendición de Medio Ambiente. Ojo, 17 años y medio. Posiblemente quien solicitó por primera vez la petición de recalificar esas parcelas se haya jubilado, si no muerto, ¿no? Con el tiempo que ha transcurrido desde
entonces.
tenga nietos y haya seguido con ese proyecto.
Haya decidido ya no seguir, que no le interesa, o haya vendido.
Bueno, aquí porque hay empresas que están detrás y las empresas, pues bueno, pasan las empresas continúan aunque pasen personas por ellas, ¿no?
Haya hecho la mili.
Pero me ha venido a la cabeza algo que una anécdota que nos contaba el alcalde de Huerca Lovera, Domingo Fernández. Decía que había una familia que en Overa había heredado unos terrenos y habían emprendido el procedimiento, el expediente para hacerse una casa allí. Vivían en Barcelona y decían, pues mira, ya tenemos esta tierra, nos vamos a hacer allí un cortijillo para pasar el verano y todo esto. Dice que al cabo de los 5 años abandonaron la idea porque todavía no había pasado el primer escalón del procedimiento administrativo y optaron por comprarse un apartamento en Albox, ¿no?
No perdonamos a medio ambiente.
No, no es que no lo perdonamos, es que cada vez que sale medio ambiente en asuntos de medida claramente importante, medio ambiente es
un atasco.
Es un obstáculo difícil de salvar. Todos los asuntos que tienen que ver con el desastre de la mal llamada variante de Mojácar tienen que ver con medio ambiente y tienen que ver, evidentemente, también con el ayuntamiento. Pero medio ambiente es el que destroza la idea original de hacer una variante. Ojo, es bueno que existan los controles de medio ambiente porque si no haríamos barbaridades, aberraciones. No respetaríamos nada en función de que el resultado merece la pena el gasto que uno o el desgaste que uno pueda hacer en ello. El resultado va a ser el que es y entonces el fin justifica los medios y no se trata de eso. Pero hombre, si tenemos que tener este control, que es bueno que exista, lo que tenemos que tener es un buen controlador. Un controlador ágil, un controlador que no esté reduciendo la velocidad a la que avanzan proyectos que a la comarca le interesan. Otra cosa.
Bueno, vamos. Un buen controlador que sea ágil y eficiente, porque recordemos que medio ambiente, un técnico, un ingeniero de medio ambiente, nos ha alumbrado a todos al firmar un documento en el que dice expresamente que el sector 2 de Garrucha, de la 1.1, es no inundable.
Ahora.
Por ejemplo,
¿no? El sector de Garrucha no inundable.
Cuando todo el momento que pasa allí, claro. Cuando caigan 2 gotas sin ya. Necesidad de un
bueno, chaparrón. Pero no hagamos de la anécdota, eso no le vemos demasiado. Quizá ese no estuvo fino y otros sí que lo están, ¿no?
Sí, el de la
desaladora.
El de la desaladora, por ejemplo, ese sí estuvo fino, ¿no? Estuvo mejor.
Bien.
Otra
usted
anécdota,
gana,
¿no?
Sí, sí. Usted gana. Quería,
¿otro ejemplo?
Quería dejar, sí.
No, ya está.
Salomé, el andalucismo.
Bueno, vamos a ver. Yo no voy a entrar ahora en debatir lo que es el andalucismo, bueno, que es muy complicado. No, tampoco tengo muchos conocimientos.
Es que habría que saber que es una forma de ser, que se mezcla con formas de ser del sur de Extremadura y con el norte y con el sur de Castilla-La Mancha y con el, no sé, será una forma de vivir en el sur. Pensar luego también que
según la, una cultura una según la Real Academia es la palabra o uso lingüístico propio de los andaluces amor o apego a lo andaluz, eso es andalucismo,
o sea catalanismo o vasquismo o valencianismo o murcianismo, quiero decir, claro. Tendríamos la misma, castellano mancheguismo, da igual, galleguismo, vale.
Claro, pero Andalucía es que es muy grande,
vale. Y eso merece este, una cátedra,
oeste, norte y sur.
Y la cátedra.
Vamos a ver, vamos a ir por parte. La cátedra se ha presentado en una jornada que organiza la Universidad de Almería a principios de semana, que se titulan así. Me he perdido, perdón.
Nada.
Les puedo ampliar mientras lo que dice la IA sobre el andalucismo, que amplía lo de la Real Academia Española, que dice que es una tendencia política nacionalista, sí, que reivindica la identidad y el autogobierno de Andalucía.
Sí.
Vale, vamos a ver. La jornada lo que celebran es el aniversario de la segunda generación andalucista. ¿Qué significa la segunda generación andalucista? Es el andalucismo que se recoge a partir de los años 60. En esta jornada está la alcaldesa de Almería, que es política, el rector de la universidad, y sobre todo quien viene es Alejandro Rojas Marcos, que fue el fundador precisamente del Partido Socialista
Andaluz
en este periodo. Entonces, en ese periodo del que estamos hablando. Después y después se convirtió en el PEA. Vale, pues la Universidad de Almería hace unas jornadas para celebrar eso, la existencia de un partido político que se gestó en los años 60, ¿no?
Claro, porque el referéndum fue en el 80, ¿no?
El referéndum 81. Se hizo en el 80, sí. Vale, entonces, bueno, pues se hacen esas jornadas y en el ámbito de esas jornadas es cuando se anuncia la cátedra. ¿Qué pasa con la cátedra? Pues que la cátedra se entiende como que puede ser el reflejo de algo sesgado, porque puede ser un intento de normalizar unas ideas o una ideología en la que yo no sé si Almería entró o no entró. Bueno, se trata de imponerte una identidad andaluza donde el pueblo almeriense votó en principio
eso
en contra.
Es. O sea, que si sabes
y
que
se quiere normalizar eso.
Bueno, tiempo después uno puede haber cambiado la situación, los medios de comunicación, el sentimiento andaluz en esos términos nacionalistas de querer entrar a través de una vía en las autonomías y no a través de otra. Bueno,
yo simplemente cuestiono que haya falta de sintonía y de acuerdo con esa creación de esa cátedra, que por otro lado se tiene que aprobar. No sé si es el Consejo de Rectores, no sé, es un consejo el que tiene que aprobar si una cátedra se da o no se da. O sea, no depende solo de la UAL, de la Universidad de Almería.
Sí, al final eso tiene una salida que es única y es dar clase sobre eso.
Claro, es dar clase, son varios aspectos. Uno es dar clase y otro es la investigación y el tercero es fomentar.
Vale, entonces, pero si yo soy catedrático mañana de andalucismo, no tengo otra salida que, me imagino, profesional que dar clase.
Claro.
A no ser que alguien quiera tener una asesoría de ese tipo, pero es raro. Lo más normal es que si salen 300 quieran dar clase de eso. Y entonces, entendemos por lo que estamos hablando aquí que ya hay una rama de la enseñanza que ocupa perfectamente de ese tiempo y que te puedes especializar en ese tiempo.
No, se va a crear.
No, pero que ya existe un estudio de Andalucía en un tiempo concreto. Ya se estudia en historia.
Sí, bueno, claro, sí se estudia en historia contemporánea, se estudia, claro. Hasta,
por tanto, entiendes que
en los momentos actuales, sobre todo en ciencias políticas.
Ya. Entonces, ¿por eso crees que es conveniente, si acaso, reforzar algo, un aspecto, en lugar de gastar dinero en crear una cátedra que parece que lo que más va a servir probablemente sea para, durante un tiempo, alardear de que Almería es muy andalucista o que no era tan anti-andalucista como creían, o yo qué sé, no sé.
Claro, en este ciclo de conferencias, Rojas Marcos, que estaba presente, destacó que la creación en Almería de esta cátedra es un acto de justicia, y dice él, recordando que fue la única provincia donde no triunfó el sí en el referéndum autonómico, y añadió, perdimos, pero triunfamos.
Ya.
Y entonces te la traen aquí a Almería.
Si la gente,
es como un acto de reconocimiento por parte de la
Almería. A mí lo que me despierta es una reflexión sobre cuáles son las prioridades que tiene o que debiera tener la Universidad de Almería. Por ejemplo, ¿qué investiga sobre Almería en la Universidad de Almería? Aquí tenemos el ejemplo en la comarca que se está realizando investigación en varios municipios, concretamente en Antas. ¿Quién está investigando en Antas? La Universidad de Granada. En Huercalovera, la Universidad de Granada. En Mojácar, la Universidad de Granada.
En Vera,
la Universidad de Granada. No vemos a la Universidad de Almería por ninguna parte. En Antas, por ejemplo, cuando te pones a estudiar la historia de Antas, ves que ha habido investigaciones por parte de la Universidad de Granada, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Arqueológico Alemán, pero no he visto a la Universidad de Almería por ningún lado, por ninguna parte. Recientemente, voy a contar una anécdota personal. Se pusieron hace unos meses en contacto con nosotros, con Argaria, la organización que yo presido, un departamento de la Universidad de Almería, diciéndonos que le gustaría que colaboráramos con ellos para realizar en Nantas una jornada sobre rituales funerarios. Bueno, nos reunimos con ellos y quedamos en sí, en realizar una jornada en Anta sobre rituales funerarios en la época argárica. Les pareció muy bien y nos dicen, mira, aquí estamos nosotros, la Universidad de Almería va a financiar esta jornada y tal. Siempre queremos que colaboréis buscándonos un conferenciante y una recreación que le propusimos nosotros hacer sobre un enterramiento argárico. Quedamos con todo, quedamos con el conferenciante y tal. Y cuando pasa el tiempo y se acerca la fecha, que va a ser, ya aviso, lo anuncio, el 8 de noviembre, nos dice, mira que no nos han concedido la subvención, ese departamento, la Universidad de Almería, y no podemos poner un duro. Al final, pues Argaria sacó dinero, hemos recurrido a colaboradores, a empresas, concretamente Isabel Alonso, que va a sufragar esa actividad, y la Universidad de Almería no tiene un duro para una propuesta que parte de ellos a realizar en Anta, y sí tiene para gastárselo, que me parece muy bien, pero que reflexione el rector de la Universidad de Almería cuáles debieran ser las prioridades de esa institución. Y ahí lo dejo.
Muy bien.
Estoy de acuerdo.
Está muy bien, ¿verdad?
Sí,
muy
sí.
Bien. Pues gracias, Javi, gracias, Salomé, pero todavía no hemos terminado porque tenemos un suceso. Sí que hay una situación extrema de violencia, no llegó a muerte, pero no sabemos todavía el desenlace. Y ocurrió ayer por la mañana en Vera. Mientras nosotros hacíamos el informativo, estaban trabajando en buscarle una salida, en darle una atención sanitaria a una persona que había sido acuchillada varias veces en la calle Almería, ¿no?
Sí, en la calle Almería, en las inmediaciones de la Nacional 340, que la antigua Nacional 340 que cruza el término municipal de Vera, el casco urbano. Pues bien, ahí en la calle Almería, primera hora de la mañana, dos convivientes, dos personas de mediana edad, de unos 30 años aproximadamente y de origen magrebí ambos, mantuvieron una discusión en el domicilio que compartían ambos. Parece que la discusión venía motivada por una deuda que uno de ellos mantenía con el otro de 350 euros. Bueno, fue a más, incluso llegaron a las manos, uno de ellos abandona el domicilio y regresa poco más tarde ya con un cuchillo. El agresor intenta acceder por la fuerza, cosa que finalmente logra, y es cuando apuñala varias veces a la persona con la que compartía el piso y bueno, se formó un revuelo en la calle, muchos vecinos acudieron, rápidamente llamaron a los servicios sanitarios, acudió una ambulancia, la Guardia Civil, la policía local, detuvieron a esta persona, al agresor, por intento de homicidio, por el hecho de haber salido de la vivienda, haber ido a buscar un arma y haber regresado con ella.
Y la premeditación clara.
Tentativa de
quería,
homicidio.
Uno quería hacer eso, si no, uno se va y no vuelve.
Y a esta persona herida, que presentaba varias puñaladas, fue trasladada en ambulancia al hospital de Huerca Lovera, que cuando vieron la gravedad de las heridas decidieron su traslado mediante un helicóptero medicalizado hasta un centro hospitalario de Granada. Sabemos que las heridas eran de consideración, estaba herido de gravedad, no sabemos el estado de esa persona cuál es actualmente, pero eso es lo que podemos contarle en torno a este suceso.
Muy bien, muchas gracias a todos. Seguimos con el informativo y toca dar titulares inmediatamente, así que no se despisten ni una pizca porque entramos con ellos. Entre otras noticias, hoy les vamos a contar que el ayuntamiento, sin muchos detalles, porque no tenemos, el ayuntamiento de Carboneras ha decidido que va a subir el 30% el IBI el 30%. Son subidas muy importantes, las cantidades podrán ser pequeñas o no, ya veremos, pero el 30%. ¿Por qué esta subida del IBI? ¿Necesita ingresos el ayuntamiento? Sabemos que ha bajado el ingreso municipal por tasas, impuestos, ha bajado mucho a raíz del cierre de la térmica, ¿no? Que suponía junto con Yedesa, ¿no? Sí. Suponía el 30, más del 30% casi de los solamente ellos, más del 30% de los ingresos que tenía solamente una empresa o dos tenían esa capacidad el ayuntamiento tenía la capacidad de extraer ese dinero de estas dos empresas. Y era un tercio del presupuesto. Al desaparecer, ¿qué ha ocurrido? Pues ni más ni menos que supongo que el ayuntamiento, que ha bajado de 13 a 14 millones a 10, y las necesidades son las mismas. Cuando tú adecuas una administración a una cantidad concreta, a unos ingresos concretos, y eso falla, es difícil desmontar todo lo que has montado para trabajar con ese dinero. Es decir, es más fácil que dejes de ingresar ese dinero que tú ahora empieces a despedir a gente para acomodar el cuerpo funcionario del funcionariado carbonero a estos nuevos ingresos que son menores. ¿Por qué se ha producido? No lo sabemos. Hemos llamado, no han contestado. Hemos vuelto a llamar, no han contestado. Hemos dejado mensaje, no han contestado. ¿A quién hemos llamado? A al menos dos miembros del gobierno, incluido el alcalde. ¿Alguna noticia tiene que haber sobre eso antes o después? De momento hoy no están a tiro para informar, pero esta es una de las muchas noticias que componen la actualidad de hoy, en función de lo que ha dado de sí nuestro trabajo.
El recorrido lo iniciamos por Mojácar. El Partido Socialista va a pedir explicaciones al presidente de la Junta y al alcalde de Mojácar sobre la paralización de las obras de la variante, o mal llamada variante. El parlamentario Sánchez Teruel va a registrar una pregunta en el Parlamento y el grupo municipal solicitará un pleno extraordinario. 17 años y medio han transcurrido desde que se recalificaran los terrenos para construir 1.600 viviendas en Palomares. El alcalde de Carboneras propone subir el IBI un 30%, pasaría a gravar el valor del inmueble con un 0,65% en lugar de con el 0,50%. Una vivienda media que paga actualmente 400 euros al año contribuiría con 520 en 2026. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía requiere al Ayuntamiento de Carboneras información sobre los trámites que ha realizado desde junio para anular la licencia de obras del Algarrobico otorgada en enero de 2003 por el entonces alcalde Cristóbal Fernández. El Ayuntamiento de Vera refuerza la vigilancia contra el depósito irregular de basuras y enseres en la vía pública. El pasado fin de semana impuso en 48 horas seis sanciones de entre 300 y 1.500 euros. La Asociación de Vecinos Vera Playa Azul aplaude la iniciativa del Ayuntamiento contra los vecinos incívicos, pero piden más eficacia al consorcio de residuos. El alcalde de Huércalo Vera, Domingo Fernández, pone fecha a la inauguración de la Plaza de Toros. El regidor anuncia que la remodelación está a punto de empezar y espera que esté terminada en 2027. El cementerio de Villaricos ya cuenta con luz, agua y acceso digno. Lo destaca el ayuntamiento, que ha culminado las obras con el apoyo de Diputación y del Edil. Una deuda de 350 euros, presunto móvil del apuñalamiento de un magrebí en Vera a manos de un compatriota. El suceso ocurrió a primera hora de la mañana de ayer en la calle Almería, próxima a la antigua carretera nacional 340. Y dos zurreros, Juan Francisco Flores y Juan Luis Sánchez, ganan el campeonato de golf Sombay World Cup en Santipetri y se clasifican para la final del Campeonato de España, que se va a celebrar en la misma localidad gaditana.
Dos turreros en un campeonato de golf y funcionando. Funcionando muy bien, dando muy buenos resultados. Esto de la noticia de los 17 años transcurridos desde la aprobación definitiva del proyecto de recalificación para construir 1.600 viviendas en Palomares, quiero decir, es una crítica clara, tácita, directa a lo que puede tardar algo que beneficia, o por lo menos el conjunto de la sociedad cree que le beneficia. Si hablásemos con algún ecologista, si hablásemos con Jaime del Val, por ejemplo, tendría una opinión muy distinta. Ustedes lo oyeron hace dos días, que una de las muchas acciones judiciales que ha puesto en marcha Salvemos Mojácar, que es su asociación ecologista, es contra esta obra, contra este proyecto concretamente. La tiene contra Cañada Aguilar también, unas viviendas en Mojácar, varias contra el plan general y una concretamente contra la mal llamada variante, de la que vamos a hablar ahora dentro de un rato con José Luis Sánchez Teruel, que es parlamentario y ayer estuvo en la obra, la visitó. Es decir, se cogió el coche y supongo que compañeros del PSOE, acompañado de compañeros del PSOE de Mojácar, recorrió esta obra. Es fácil, puede ir cualquiera y ver que es una obra, en fin, que está bien hecha. Tiene unas curvas un tanto pronunciadas, pero es que el terreno es el que es. Lo que ocurre es que cuando te planteas para qué sirve, te quedas un poco pensando, ¿para qué sirve esa obra? ¿Exactamente sirve como variante? ¿Para qué sirven las variantes? ¿Qué entendemos como variante? No digo ya que unan una carretera y otra, sino ¿por qué existen las variantes? ¿Cuál es la utilidad de una variante? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál? Agilizar tráfico. Agilizar tráfico. Bien, ¿esto agiliza tráfico? ¿Será en el momento en el que te metas después de callejear? Pero en fin. Ahora vamos a tener a José Luis Sánchez Teruel y después, hoy es el día de José María Martínez de Haro, que muchos de ustedes lo esperan como si fuera el maná de cada día, como un hecho celebrado, como un hecho que ustedes disfrutan, escuchar a Martínez de Haro. Pues esto es lo que tenemos más o menos, en nuestro informativo de hoy, hasta, digo yo, las 2, que será la hora que tenga que ser, cuando acabemos. Pausa.
De nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Otro Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Acaba de entrar por vía de urgencia una noticia. Ha ocurrido, es un suceso, ha ocurrido esta madrugada en Garrucha. ¿Qué sabemos, Catina?
Pues ha sido un alunizaje o mediante un alunizaje en la calle Mayor, más concretamente en la tienda Vodafone. Se han logrado los
ladrones. Aquí hay la calle Mayor, en la calle Mayor, sí. Todo el mundo la conoce, sí.
Los ladrones o sea, se han
han roto la luna y han entrado.
Con la caja registradora que tenía algunas monedas, efectivo dentro. Esto ha ocurrido esta madrugada. O sea bien, que
vamos a ver si cogemos algún dato más. Está vamos con nosotros José Luis Sánchez Teruel, parlamentario, en su momento secretario general de los socialistas de Almería, hombre importante del partido en la provincia y además tuvo responsabilidades en el gobierno, en un gobierno regional. Eso hace ya algunos años. Señor Teruel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Bueno. Señor Teruel, ¿para qué sirve una variante? Y ahora entramos con la de Mojácar concretamente. ¿Qué sirve? ¿Para qué? ¿Por qué se construyen variantes?
Bueno, pues la variante lo que busca es agilizar el tráfico, evitar que tengamos que pasar por los centros de las poblaciones, por los lugares donde se acumulan los vehículos, con lo cual se producen atascos, se llega tarde al lugar al que quiere ir, y para evitar ese tipo de cosas, pues se saca de la zona urbana, de la zona donde está la vivienda, la carretera, para agilizar la comunicación.
Bien, entonces eso lo aplicamos ahora a la variante, a la que ya han llamado variante de Mojácar, que tuvo inicialmente ese propósito, y no sé si después de tanta modificación y recorte de distancia, de tal, si se consigue ese propósito. Usted estuvo ayer visitándola, supongo que la recorrería, y ¿usted qué destacaría de aquello? ¿Qué le llama la atención, para bueno o para malo?
Bueno, ayer visitamos la variante porque ya desde hace tiempo nos había llegado que había problemas. No se ve a priori, pues porque cuando pasas por allí lo que te extraña es que no esté en funcionamiento, porque junto a la gasolinera ves que la carretera está totalmente terminada, sí. y que lleva así muchos meses. Me cuentan que vamos cerca del año, ¿no? Entonces, si no te introduces en la vía paralela que hay y llegas hasta el final, no te das cuenta que, claro, al final hay un problema y que no está acabada. Y ayer, concretamente, pues acudimos allí a comprobar esa realidad con el fin de trasladar la cuestión al Parlamento andaluz para que nos expliquen qué es lo que está pasando con la variante de Mojácar, porque no se acaba, porque tenemos algunas ideas del motivo, pero no sabemos las razones de manera oficial. Y al hilo de lo que usted decía, pues claro, hablando con personas que conocen el proyecto, me dicen, oye, mira, si es que eso, más que una variante, en realidad es un bulevar o una avenida especulativa, es lo que me contaban, ¿no?
Claro, ahí va. Imagine, por ejemplo, que ayer hubiera usted circulado por una obra terminada, ¿no? Imaginemos una obra determinada. Entonces, ¿qué hubiera encontrado? ¿Hubiera encontrado una variante o hubiera encontrado qué?
Claro, no, si la obra estuviese terminada, se llama variante, pero en realidad es una avenida que se ha vestido de variante, porque una variante técnicamente tiene que estar conectando dos carreteras y ahí pues parte de una carretera, pero luego termina conectando con unos caminos que a través de las calles de la zona de la playa de Mojácar llega a otra carretera, con lo cual eso no es una variante. Claro. Eso es un bulevar, una avenida que han vestido como variante, me imagino que para justificar la aportación de fondos de la Junta de Andalucía, pero sin conectar dos carreteras, eso técnicamente no es una variante.
Bien. Entonces, vamos a ver. Hace muchos años se quiere hacer una variante en Mojácar porque la playa acumula demasiado tráfico en los meses de verano. Es interesante que haya una vía de escape, que los turismos puedan, los visitantes, la propia propio mojaquero pueda entrar y salir de la playa con muchísima más agilidad. Y lo que nos encontramos es con esto. Llegamos, ¿hace el papel entonces? ¿No hace el papel? ¿Sí lo hace?
Bueno, pues eso tendrán que decirlo los vecinos una vez que se acabe, algo que no sabemos tampoco cuándo va a ocurrir, porque lo que está claro es que allí hay problemas. Y por esos problemas lleva la obra parada durante mucho tiempo. Los problemas creemos que tienen que ver con las expropiaciones, porque la Junta de Andalucía no ha hecho bien la tramitación. No sabemos qué consecuencias tendrá la paralización o las impugnaciones o las reclamaciones que se están haciendo por no haber hecho bien la expropiación, y digo consecuencias en cuanto a la finalización de la obra y también en cuanto a lo que le va a costar a la Junta de Andalucía o a los vecinos esas expropiaciones, porque por las impugnaciones entiendo que existen reclamaciones que por lo que a mí me cuentan son muy elevadas por parte de los afectados y que están ahora mismo gestionándose en los despachos con mucha opacidad, pues porque ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía informan a nadie, no informan de nada, no están contando qué pasa, qué coste se reclama, cómo se va a solventar, en definitiva, el problema, que además creo que está acarreando otro tipo de problemas, porque las personas que impugnan el procedimiento expropiatorio creo que están poniendo encima de la mesa lo que hablábamos anteriormente, que técnicamente no se está respetando la legislación en materia de carreteras, que técnicamente eso no es una variante y que técnicamente también las rotondas, las intersecciones que hay no cumplen con la normativa ni con lo que dice el propio proyecto, porque la intensidad media de vehículos diarios es superior a lo que dice la normativa y en lugar de rotondas tendría que haber paso elevado. En fin, que hay bastantes problemas técnicos que no sabemos qué repercusión van a tener en cuanto al uso, a la puesta en servicio de la obra.
Claro. Veamos gráficamente, todo el mundo tiene en la mente, cuando sale, cuando entra a la variante de Mojácar desde la carretera Garrucha-Turre o Garrucha-Los Gallardos, cuando hace un giro de 90 grados y entra en la variante de Mojácar, en la primera fase que acabó en 2005. Y entonces encontramos una carretera que usted, probablemente yo y otros, no sé, yo a lo mejor yo estoy equivocado. Eso podríamos llamarle variante con todas las de la ley, ¿no?
Sí, ese tramo. Es una carretera, es un tramo que une dos carreteras.
Muy bien.
Es la carretera variante. Los Gallardos en Garrucha y la que sube o baja del pueblo a la playa.
Bien, y luego nos encontramos con eso que dicen que es variante y que es una continuidad. Y empezamos a encontrarnos rotondas o glorietas o lo que sea, yo qué sé. Empezamos a encontrarnos ahí elementos que impiden que uno pase ágil por ahí y además que desemboca en un callejón, en una calle. Quiero decir, eso no tiene una salida a una, pues ya lo hemos dicho, una carretera. Por lo tanto, es fácil hacerse una idea de lo que es una variante y lo que seguramente no es una variante, ¿no?
Efectivamente.
Ah, pero con esos dos tramos.
Efectivamente, ¿no? Ahí has puesto un ejemplo claro de lo que es una variante y de lo que no es una variante, aunque en los papeles le hayan puesto el título de variante.
Bien. Y usted cree que esta variante, porque hemos conocido recientemente a una persona que ha tenido por lo menos los recursos para, o suficientemente, yo creo que suficientemente importantes esos recursos que ha puesto como para que la Junta de Andalucía parase. Y el caso es que no ha habido una orden judicial, no hay una orden judicial de paralización. La propia Junta de Andalucía ha decidido parar.
Motu propio.
Eso es.
Lo ignoramos. Eso y precisamente es. Esa es una cuestión que queremos que cambie. Queremos que la Junta de Andalucía le dé explicaciones a los andaluces, a los almerienses, pero sobre todo a los vecinos de la zona. Yo creo que los ciudadanos que pagan impuestos se merecen que sus responsables públicos les expliquen qué está ocurriendo con las cosas. Que no solo se vaya para hacerse la foto de la primera piedra o de la inauguración, sino que también se dé la cara cuando hay un problema. Y aquí está claro que hay un problema desde hace tiempo en donde ni el ayuntamiento está dando la cara, que no está explicando a la gente qué es lo que pasa. Creo que en un pleno el otro día el alcalde dijo que se le mirara a él, que eso no era cosa suya, que era de la Junta. Y la Junta de Andalucía pues está callada, ¿no? Entonces yo creo que lo que deben de hacer con urgencia los dos es decirle públicamente a la gente qué está pasando ahí, cuál es el motivo tan poderoso como para que la Junta de Andalucía pare una obra, por lo que usted me está diciendo, sin ni tan siquiera existir una orden judicial, sino que de motu propio ellos se han dado cuenta de que quizás han metido la pata.
Y luego 10 meses, con un adoquinado, no sé, de cualquier calle, que siempre son importantes todas, en las que la persona y tal, las personas, estamos hablando de una obra emblemática, una obra histórica, en tanto que se ha requerido mucho tiempo y se aspiraba a ella desde hace mucho tiempo, una obra millonaria, muy millonaria, una inversión además municipal que no le corresponde, pero que gentilmente el ayuntamiento va a poner el 60% de la obra cuando no debería en principio poner nada, y entonces nos encontramos con 10 meses de silencio. Es como si el constructor de tu casa, no es exactamente igual, pero como si estuvieran haciendo unas mejoras en tu casa y de golpe se parasen y no pudiese ir al baño o la vida normal en la casa no se pudiera producir, o aquel servicio que tú esperabas incorporar a la casa no lo tienes y no te da explicaciones el tipo al que has contratado. Al final la administración es hay una relación contractual con el ciudadano, es decir, no son ajenos el uno al otro. Entonces, 10 meses de silencio, hombre,
es algo inadmisible y raro. Inadmisible y raro, porque efectivamente, como acaba de señalar, estamos hablando de mucho dinero público, de mucho dinero que no tenía por qué poner el Ayuntamiento de Mojácar, porque esta es una obra que está prevista en el PITMA, en el Plan de Infraestructura, Movilidad y Transporte de la Junta de Andalucía, y por tanto que le corresponde financiar a la Junta de Andalucía al 100%, además es una de las obras que está priorizada, igual que el tramo de la autovía de la Almanzora que se puso en servicio hace unos años, de Vallabona al Cucador, La Concepción. Igual que se financió eso al 100% por la Junta de Andalucía, pues también tenía que haber financiado al 100% la variante de Mojácar, como hacen todas las actuaciones que están incluidas en el PISMA. Y aquí no sabemos por qué razón el ayuntamiento pues decidió meter dinero de los vecinos de Mojácar en esa actuación que debería de haber financiado la Junta. Y para colmo se encuentran pues con este problemón, en donde sorprende muchísimo la situación, porque la obra está terminada a falta de los últimos 300 o 400 metros, en donde sorprendentemente se corta el asfalto, se corta la pintura, se cortan los quitamiedos, y a partir de ahí te encuentras el terreno esplanado, preparado para asfaltar, pero con una señal evidente de que ha habido un problema, de que han dicho párense las máquinas, que quizá hemos metido la pata y a ver cómo salimos de aquí. Uh-huh.
Bueno, yo creo que está teniendo usted una intervención estupenda, muy bien, clarísima. Y ahora hay una cosa que no cuadra del todo. Así que le preparo un poco el cuerpo, porque hay una cosa que no cuadra. A ver, el ayuntamiento no tendría, está en el PIGMA, esta obra es competencia de la Junta, ¿para qué demonios se mete aquí el dinero municipal? Bien, hay un acuerdo, hay un convenio de la Junta de Andalucía con el ayuntamiento en el que establecen cómo van a pagar, cómo se va a hacer esta obra. El ayuntamiento podía haber no firmado ese convenio y la oposición, que era el PSOE, también podía haberse quedado al margen. Pero todos dijeron que era estupendo ese acuerdo. Fíjese que había uno primero de 6 millones que lo iba a pagar entero el ayuntamiento, que será ya el acabose, una generosidad inmensa, infinita del ayuntamiento, pagando entera la obra. Después, el segundo convenio, que es el que ya se reparten 3-3, que luego al final queda un 63, 30 y tantos, el PSOE dice que es una maravilla, que ese sí es bueno, y ese es el que hay ahora mismo. Entonces, ¿cómo se compagina? Yo no sé si usted recuerda eso, probablemente no lo recuerde, o no estaba usted, en la primera línea política, no lo sé. Pero usted ¿cómo compagina eso que usted está viendo ahora mismo? Dice, el ayuntamiento no tendría que haber pagado ahí nada, cuando su partido, y usted no tiene por qué responder de todo lo que haga su partido, pero no sé si en aquel momento usted estaba de acuerdo en que el ayuntamiento pusiese la mitad.
Bueno, yo creo que cuando se apoyan este tipo de propuestas en los plenos, se hace desde la buena voluntad o con la intención de que los municipios tengan lo antes posible infraestructuras que crees que van a mejorar la movilidad y que van a ser infraestructuras completas, infraestructuras que conecten dos carreteras. Ahora, no infraestructuras que terminan en mitad de la nada.
O sea que si esto hubiese sido una variante en los términos que podríamos cuadrar académicamente, eso es una variante, definitivamente, o sea, en términos
conectando
de definición.
Conectando la carretera de la playa con creería, la carretera de o sea, entre el pueblo y el centro
perfecto.
Comercial.
Ahí sí justificaría usted que entrase el ayuntamiento.
No, yo entiendo que el ayuntamiento, hasta el PIGMA, pues estaba peleando por buscar financiación para hacer una obra que consideraba estratégica para el municipio, como era pues conectar las dos carreteras, ¿no?
Sí.
Después se cruza el PIGMA y la Junta de Andalucía incorpora esa obra dentro de la planificación regional. Ahí cambia todo.
Ahí que tenía que verse el ayuntamiento. Vamos a romper ahora mismo este acuerdo.
No, haber dicho, oye, pues mucho mejor. Yo estaba dispuesto, estaba buscando a alguien que me ayudase, como cuando piden una subvención para hacer cualquier cosa. Sí. Estaba buscando a alguien que me ayudase en un proyecto que yo creo que es estratégico para mi municipio y que todos apoyamos. Y ahora resulta que el gobierno que está elaborando el PIGMA ve ese proyecto y dice, oye, te lo voy a meter dentro de la planificación andaluza, con lo cual los fondos de que disponemos van a poder financiar esa actuación al 100%. En ese momento el ayuntamiento lo que tenía que haber hecho es haber dicho, oye, pues aquí tiene esta actuación, ejecútala, igual que ha ejecutado otras variantes en otros sitios al 100%.
Ya. Bueno,
porque este es un proyecto que, como usted ha dicho antes, pues tiene mucha historia y del que se viene hablando desde hace mucho tiempo, que todo el mundo conocedor y ve la necesidad de conectar las dos carreteras, conectar la carretera del pueblo con la carretera de la playa. Pero evidentemente ese proyecto, a través de una declaración de impacto ambiental, si no recuerdo mal, del vinculado al PGOU del municipio, se viene abajo, pues porque la declaración ambiental se dice que la última fase es inviable.
Muy cortito, por favor. ¿El PIGMA cuándo se aprueba y cuándo se firma el convenio? Creo que el convenio es de 2019 o por ahí. El convenio,
pues creo que, si no recuerdo mal... El PIGMA o se aprueba por el Consejo de Gobierno en octubre de 2021, aproximadamente, Dios, en esas fechas, o 2020, sí, en 2021, sí, porque en 2022 ya estaba la carretera licitada y todo.
O sea, que usted cree que ahí era cuando había que, oye, pues mira,
claro,
vamos a
ver
marcha
dicho,
atrás,
oye,
si lo pagas tú, ¿no?
Estamos hablando de una actuación que está incorporada en la parte del PIGMA. El PIGMA tiene dos partes, una de obra que tienen todos los parabienes y tienen prioridad, y otras que se harán y se encuentran fondos. Pues sí, la variante de Mojácar está en las primeras, las que tienen prioridad. Como le digo, el acceso norte a la ciudad de Almería, el puerto seco de Níjar, una variante en Cueva, una variante en Belerrubio, una variante en Benadú, los tramos de la autovía de la Almanzora que se han puesto en servicio, otro entre Cosentino y Fine, en fin, un montón de actuaciones en donde la Junta de Andalucía las asume al 100%. Sí, sí. Y en el momento que las incorporas ahí, pues el ayuntamiento pues debería haber dicho, oye, pues mira, la mejor opción para mis vecinos es que paguéis vosotros esto al 100%.
Si usted fuera médico y tuviera que ver a un enfermo y tuviera un catarro, lo abordaría de una manera, y si llega otro y tiene un catarro y además una urticaria, pues también. Y si ya encontramos uno que tiene un problema con expropiaciones, que va a costar un pastón, que no es una variante, que estamos sin información, que...
Bueno, yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que el enfermo tiene usted, tiene que informar. Y nosotros en el Parlamento Andaluz vamos a preguntar a la consejera para que aclare qué está pasando. Qué está pasando con las expropiaciones, cuándo se va a poner en servicio, qué le va a costar esto a los vecinos y si se cumple la normativa de carretera. Ya le digo, parece que no.
Usted dijo una cosa, en fin, fue una impresión, no, eso no está respaldado por ningún dato, pero usted valoró aproximadamente que podía costar esto 15 millones de euros en expropiaciones. ¿Llegó a decir?
Sí, yo le trasladé a la consejera el otro día en el Parlamento, hablando del PITMA, que le pedía que me explicara, no me dijo nada, qué estaba pasando con las expropiaciones de la variante de Mojácar, en donde a mí me ha llegado información de que hay una reclamación muy importante sobre las expropiaciones que puede estar en donde se puede estar hablando de una reclamación de esas cifras de en torno a 15 millones de euros, que puede costar costando más la expropiación que la propia carretera. Ya, habrá que ver exactamente los documentos, que yo no conozco y que sí quiero conocer, y lógicamente por los instrumentos que tengo como parlamentario, pues voy a pedir acceso a eso y le voy a preguntar a la consejera.
Pues fíjese que si la cosa puede ser mala, se puede poner peor, porque si pagar por el triple de lo que estaba previsto, casi el triple de lo que estaba previsto inicialmente, bueno, más, porque sería añadirle a los 6 millones o 7 que pueda costar el conjunto de todo, añadirle, según usted valoraba, otros 15 millones. Estaríamos hablando de 22 millones si yo no me estoy equivocando.
Yo entiendo que lo que hay es una reclamación por parte de los propietarios que se han visto perjudicados. Estarán negociando con la Junta de Andalucía.
Perdone, es que antes de que siga por ahí, es que lo que le debería decir es que el propietario que ha logrado que esto, bueno, que al menos ha movido fichas las suficientemente peligrosas para la Junta de Andalucía como para que haya paralizado, este señor ha dicho y nos ha pedido que insistamos en que no quiere dinero, quiere desmontar la carretera porque es ilegal. ¿Qué hacemos ahí?
Ya se lo apuntó anteriormente, que hay un problema con las expropiaciones porque las han hecho mal, y lógicamente eso ha llevado a que los asesores jurídicos de las personas que entienden que se han hecho mal las expropiaciones, pues analicen el proyecto, y quizás han visto que el proyecto no tiene por dónde cogerse desde el punto de vista técnico y legal, ¿no? Y me imagino que en base a eso pide o plantea que se dé marcha atrás.
Sí, pero eso, ¿alguna vez usted ha asistido en su historia, en su carrera política, de experiencia, a una obra pública que se desmonte?
La verdad que no, y también le digo, lo veo bastante inviable. Yo entiendo que la Administración, haciendo uso del interés general, indemnizará en la cuantía que pacten o que fije una resolución judicial, y yo entiendo que la carretera como está es muy muy difícil que se levante.
Bien. El viernes, si no hay ningún problema, tenemos visita oficial de la delegada de Fomento. ¿Usted qué quiere usted que yo le pregunte a la delegada de Fomento?
Bueno, yo creo que lo que tiene que preguntarle son todas las dudas que usted tenga. Sí. Usted tiene suficiente capacidad como para saber lo que le tiene que preguntar, pero sobre todo que nos diga por qué está parada, qué problema hay con las expropiaciones, cuánto le va a costar eso de más a los vecinos y a la Junta de Andalucía, si eso es una variante, si eso es una variante, si se cumple con la normativa de carreteras para este tipo de infraestructura de variantes, y sobre todo, que es lo que en definitiva le interesa a los vecinos, cuándo se va a poder usar y si cuando se use van a desaparecer los problemas de movilidad en la costa de Mojácar o nos vamos a meter en una ratonera.
Bien, bien. ¿Cuándo piensa preguntar? Y esto ya sí que es lo último. ¿Cuándo piensa preguntar usted en la...?
Pues tan pronto como me dejen, Miguel Ángel, aquí. En el Parlamento nos debemos a órdenes del día, en donde hay que pelear porque te incluyan los temas, los grupos tenemos unos cupos, las comisiones se celebran una vez al mes. Mi intención es, en la próxima comisión de fomento, en el mes de noviembre, incorporar una pregunta específica sobre esta cuestión.
Muy bien. Señor Sánchez Teruel, muchísimas gracias. Y me quedo muchas también con una cosa, que una pregunta que me interesaba mucho. Si el PIGMA llega a estar en marcha, ustedes no hubiesen sido partidarios de firmar ese acuerdo con la Junta, el convenio del Ayuntamiento Junta.
Yo entiendo que sí.
Y con el plan de carreteras, cuando sale un poco después, ustedes habrían desarmado ese acuerdo. Mire usted, no vamos a firmar. No.
Una vez que tiene en el PIGMA la infraestructura metida con financiación al 100% de la Junta Andalucía, pues chico, has conseguido el objetivo, que te haga la variante y que lo pague la Junta Andalucía con el dinero de todos los andaluces, como se hace en todas las obras que están en esa misma situación y en ese mismo documento.
Creía que iba a tener usted más problemas para contestarla y la ha contestado, en fin, parece que razonablemente bien. Muchas gracias, señor Sánchez.
Muchas gracias, y un placer, como siempre, estar con ustedes.
Bueno, me alegro que sea un placer. Es mutuo. Adiós, hasta luego. Adiós. Adiós. Estos son los titulares. Si no les gustan, no hay otros. Lentejas puras y duras. A comer.
El PSOE va a pedir explicaciones al presidente de la Junta y al alcalde de Mojácar sobre la paralización de las obras de la variante. Acabamos de escuchar al parlamentario Sánchez Teruel, que registrará una pregunta en el Parlamento, y el grupo municipal solicitará un pleno extraordinario. 17 años y medio han transcurrido desde que se recalificarán los terrenos para construir 1.600 viviendas en Palomares. Y está claro, hay una administración que no se adecua a los tiempos que la sociedad está pidiendo. Casi 20 años. El alcalde de Carboneras propone subir el IBI un 30%. Pasaría a gravar el valor del inmueble con un 0,65% en lugar de un 0,50%. Una vivienda media que hoy paga 400 euros al mes contribuirá con 520 en 2026. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía requiere al Ayuntamiento de Carboneras información sobre los trámites que ha realizado desde junio para anular la licencia de obras del Algarrobico otorgada en enero de 2003 por el entonces alcalde socialista Cristóbal Fernández. El Ayuntamiento de Vera refuerza la vigilancia contra el depósito irregular de basura y enseres en la vía pública. El pasado fin de semana impuso 6 sanciones de entre 300 y 1.500 euros. Las multas podrán incrementarse, tanto en cantidad como en cuantía.
El esfuerzo que se está haciendo es sobrenatural. Lo que pasa es que los incívicos son muy incívicos. Y se deja 2 calentadores de agua, los calentadores de agua no se los lleva. Además, el fontanero ese sabe que está haciendo un delito y sabe que si lo coge la policía lo va a sancionar. El pequeño albañil que hace una pequeña obra de chapuza, en vez de llevar el cubo de escombro al punto limpio, lo deja en el suelo junto al contenedor. Ese cubo de escombro no se lo lleva el consorcio. Y si lo coge la policía cometiendo esa infracción, lo van a sancionar. Una puerta de una casa, eso no es un enser, porque cuando uno se cambia de casa no se lleva las puertas, ni se lleva el váter, ni se lleva el fregadero, ni la bañera.
Bueno, vente.
Todo eso son restos de obra. Todo eso tiene que ir al punto limpio. Si la policía coge a un infractor dejando eso junto al contenedor, una puerta de una casa, un bidet, un baño, eso lo van a sancionar. Y las sanciones, ya que se están barajando, cada vez son más grandes.
Por ejemplo, en Vera,
pueden llegar a 1.500 euros y estamos pensando en ampliarlas.
La persona que escuchan es Pedro Salas, el concejal responsable del área en el Ayuntamiento de Vera. Como decíamos, las multas van a poder incrementarse porque el Ayuntamiento va a poner más cámaras y también más policías de paisano vigilando las zonas. La Asociación de Vecinos Vera Playa Azul aplaude esa iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento contra esos vecinos incívicos, pero pide más eficiencia al consorcio de residuos. Y el alcalde de Huerca, Lobera, Domingo Fernández, pone fecha a la inauguración de la Plaza de Toros. El regidor ha anunciado que la remodelación está a punto de empezar y que espera que esté terminada en 2027. El cementerio de Villaricos ya cuenta con luz, agua y un acceso digno. Lo destaca el Ayuntamiento, que ha culminado las obras con el apoyo de Diputación y también de la empresa de Letín. Una deuda de 350 euros, presunto móvil del apuñalamiento de un magrebí en Vera a manos de un compatriota. El suceso ocurrió a primera hora de la mañana de ayer en la calle Almería, próxima a la antigua carretera nacional 340. Y un alunizaje, un robo en Garrucha, en la calle Mayor, se ha producido durante la pasada madrugada en la tienda de Vodafone. Se han logrado hacer con la caja registradora que tenía pues algo de efectivo en su interior. Y dos turreros, Juan Francisco Flores y Juan Luis Sánchez, ganan el campeonato de golf Sunbeam World Cup en Santipetri y se clasifican para la final del campeonato de España, que se va a celebrar en la misma localidad gaditana.
Llévese mucho ojo, ha dicho que 1.500 euros el que pillen por ahí en Vera tirando, y también lo va a hacer Pulpí, y creo que van a estar todos en la misma línea.
Pero ojo,
que pillen multazos.
De entre 300 a 1.500 ahora en este momento, pero las multas se van a incrementar, la cuantía de esas multas, ¿eh?
Y luego agentes de paisano. Agentes de paisano, cuando vaya a tirar eso, no se fíe que del silencio de la calle, no se fíe que no hay nadie, que ha mirado usted izquierda, derecha, que ha mirado arriba y abajo. Es que puede haber un dron vigilándole, yo qué sé, los ayuntamientos, o una cámara, o un agente vestido de adoquín, o de asfalto, o de bombilla en una farola. Le van a pillar seguro. Lleve usted cuidado, hombre, claro.
Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We talk design.
Hola, mire, quería que me llevaran mañana los niños al colegio.
¿Qué? ¿Cómo dice?
Bueno, esto es Comercial Vera, aquí se encargan de todo, ¿no?
Sí, pero...
De momento no llevamos niños al colegio, pero sí que nos encargamos de absolutamente todo de tu proyecto de obra o reforma. Pide cita ahora en el 950-393-329 o en comercialvera.es. Comercial Vera, consigue todo para tu proyecto de obra o reforma.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero...
Ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days, y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Conocemos algún detalle más sobre el robo de ayer, esta madrugada en Garrucha, en la tienda de Vodafone? Un alunizaje, un vehículo acaba estrellando, estrellándose contra la luna, ¿no?, de cristal. Bueno, según nos están confirmando ahora mismo, y es una fuente muy fidedigna, muy, 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 muy fiable, muy fiable, se hizo con una furgoneta que había sido robada al Ayuntamiento de Vera el día anterior. Es decir, que en la madrugada se utilizó un coche del Ayuntamiento de Vera. Por favor, no me malinterpreten con la sonrisa y tal, pues que el tema es que no vea por dónde va. Al Ayuntamiento de Vera le robaron, o al Ayuntamiento o en Vera. Falta todavía, a ver, déjenme ver una cosa, disculpen un instante. Sí, ayer al Ayuntamiento, sí, me lo confirman. Al Ayuntamiento de Vera le habían robado la furgoneta, a obras y servicios, supongo, y con esa furgoneta los ladrones, los chorizos se fueron esperaron a la madrugada, se fueron por la calle Mayor, le metieron un volantazo a la altura de Vodafone, rompieron la luna y se llevaron unas pocas monedas y un gran destrozo. ¿Qué sabemos? ¿Algo más?
No sabemos nada más. La Guardia Civil nos confirma que sí, que efectivamente ese hecho ha ocurrido, y van a confirmarnos si esa furgoneta había sido sustraída al ayuntamiento de Vera la noche anterior.
Vale, muy bien. Bueno, si es que tenemos, nos están llamando por dos teléfonos o por líneas, también a Javier y a... Pero, en fin... De momento parece que el asunto iría por ahí. Dime, Maricana.
Hay un detalle que me llama la atención, porque si todos recorren y conocen la calle Mayor, justo al borde de la acera, entre la acera y la calzada, hay pilotes de hierro. ¿Qué ha ocurrido con eso, que evidentemente evita el alunizaje?
Bueno, pero entre uno y otro hay distancia, no van seguidos. Supongo que la suficiente para... No lo sé. No lo sé.
Es un detalle por el que podemos preguntar.
Yo recuerdo, por ejemplo, la sucursal Santander, en Mojácar, creo que fue el verano pasado, durante varias noches consecutivas se llevaron el cajero automático. Sí. Y la noche, o sea, el primer robo que hubo, al día siguiente se colocaron unos pivotes, como dice Mari Carmen, y... Igualmente,
se
los llevaron por delante.
Claro, ¿sabes? Y además, si la furgoneta no es de ellos. A mí qué más me da. José María Martínez de Aro, muy buenos días.
Muy buenos.
Siempre bienvenido, en todo caso, sea la hora que sea. ¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
Muy bien. Estupendo. ¿Tiene por ahí algunos amigos de por aquí, por Madrid?
Sí.
Me alegro mucho.
Hay unos amigos. Que nos ha traído aquí a Segovia, y nosotros estamos parando para almorzar algo camino de Madrid.
Ah, bueno, que está ahora con ellos.
Sí, bueno, me he apartado
Ya, ya, claro, bueno, ya, ya, claro. Pero quiero decir que va de viaje con ellos. Muy bien.
Sí, sí.
Vale, asunto Puigdemont, pero fíjese, a mí me llama mucho la atención un tema de esta semana que no sé si dinamita de salir adelante, pues lo que es la posibilidad de poder informar con cierta tranquilidad y que la información fluya desde las fuentes de esa información hasta las redacciones de los periódicos. Y es la posibilidad que apunta Bolaños en un proyecto de ley de que no exista el secreto del confidente, es decir, que tengamos que revelar las fuentes, los periodistas. ¿Usted qué piensa de eso?
Pues mire, las dos cosas son actualidad. Voy a empezar por la pretendida ley Bolaños y sus objetivos, que son manifiestamente buscar más pantallas de impunidad en ejercicio de la política. Es decir, tenemos que confiar en la honestidad de quienes nos gobiernan, y si no son honestos, una muralla absolutamente opaca va a amparar algunos delitos. Entre otras cosas, las delaciones y los confidentes son fuentes primordiales para la policía, porque de los propios partidos y de sus instituciones y de sus organismos, nunca, qué curiosidad, sale una denuncia sobre asuntos de sospecha de corrupción o presunta corrupción. No, no, jamás. Las investigaciones periodísticas, la unidad de investigación de la Guardia Civil, o efectivamente confidentes los que ponen alerta. Pues ¿qué quieren hacer? ¿Que esto no sea posible? No, que la nueva ley lo impida. Y entonces hay otra cosa más peligrosa. Como están viendo la avalancha de procedimientos que afectan al gobierno y a la familia del presidente, pues quieren impedir que organizaciones no lucrativas, ONGs o partidos políticos se personen con una acusación penal ante el juez, ante las sospechas o los indicios razonables de corrupción. O sea, que quieren efectivamente que todas estas vías que nos están permitiendo destapar la Gürtel del PP, el PP cayó en dos asuntos por estas cosas, porque se pudieron hacer las acusaciones y la Gürtel y la Púnica y tantas otras. Y en el Partido Socialista pues están ahora las tramas de Ábalos, de Cerdán, el entorno del presidente, el fiscal general, donde efectivamente están ejerciendo, como prevé el enjuiciamiento penal actualmente, que organizaciones, voy a citar una, Manos Limpias, pues se personen. Pero es que al Partido Socialista, que parece ahora tan severo con estas cosas, se le olvida que fue Manos Limpias quien sentó en el banquillo a la hija del rey de España. Y condenó al yerno del rey de España. Es decir, la acción popular es un conjunto de personas que se agrupan en torno a organización o individualmente consiguen firmas suficientes viviendo en lugares distintos para poder denunciar. Era la denuncia que se hacía ante el rey antiguamente. Ahora no, ahora se hace ante el juzgado correspondiente. Eso lo quieren eliminar también.
Es que yo creo que me da la impresión de que se está confundiendo una mala fuente informativa que te puede llevar a dar una noticia errónea, para lo cual ya tú eres, como firmante de la noticia o como propietario o trabajador del periódico, tiene una responsabilidad, y no saben diferenciar de una fuente informativa fiable que te está pasando datos y que tú luego vas confirmando y que te llevan a una verdad, ¿no? O a un hecho veraz, o a una, ¿sabes? Con una cercanía de lo que está ocurriendo. Entonces, confunde esas dos cosas. Y como tercer asunto, no les interesa por el agobio que, por el cerco que se ven, porque claro, les sale alguien de la universidad que les cuenta algo de Begoña, les sale alguien de la Diputación de Badajoz, me parece que es, y que les saca algo de tal, sale alguien de no sé dónde. Entonces, el cerco, no saben cómo zafarse de él, y fíjense por dónde salen, con una ley absolutamente antidemocrática. O sea, la podrá aprobar el Constitucional o quien quiera, es decir, pero vamos a ver, ¿estamos locos o qué?
Vamos a ver, voy a hacer una explicación más reducida y sencilla. En democracia, la justicia la ejerce el pueblo, los tribunales representan la justicia en nombre del pueblo, cuidado. es el pueblo. Antiguamente no era el rey, era el absolutismo, era el rey. Y en las Cortes de Cádiz, en 1812, al pueblo se le da esa legitimidad para ejercer la justicia. ¿Quién lo representa? Los tribunales legítima y democráticamente constituidos. Entonces, lo que hay que añadir es que de tantas denuncias que pudieran ser maliciosas o poco fundadas, la proporción de 10 que se presenten ante una causa penal, 8 son rechazadas, ni siquiera las considera el juez, lo que se llama archivadas. Pero las dos que considera que hay indicios suficientes es cuando llama a investigar, no a condenar, porque no hay juicio aún, a investigar a fulano, a megano del PP, a otro del PSOE, a otro del PNV o de Convergencia y Unión cuando la cogieron en aquella. Es decir, que hay un procedimiento garantista en el enjuiciamiento que hace que no un caprichoso que le tenga manía a un político puede ir y ya. No. El juez va a ver en el ejercicio de su potestad si comienza, hay una investigación o la archiva. La mayoría de los casos la archiva.
Bien, asunto A y ahora el asunto B. El amigo Pucci. El amigo Pucci. ¿Hay alguien que de ustedes, es una pregunta, a ver, no retórica, pues real, una pregunta real que yo le hago a usted no José María, que la va a responder, sino al conjunto de la audiencia, me permito preguntarles, ¿ustedes creen que Puigdemont llegará en su ruptura con el PSOE a algún tipo de acuerdo con el PP que permita modificar o cambiar al gobierno? ¿Ustedes creen que eso va a llegar? O si nos atenemos a los antecedentes, esto no se va a producir. ¿Usted qué piensa, José María?
Pues yo pienso, y tengo edad suficiente para ser escéptico, que estamos asistiendo a una puesta en escena, a un teatriño donde el señor Puigdemont parece que está realmente dispuesto a hacer algo grande porque le aprieta en el caladero de votos de su partido otro partido nuevo que se llama Alianza Catalana, que las encuestas dicen que va semana tras semana comiéndole terreno a Junts per Catalunya. ¿Qué hace Puigdemont? Se pone muy serio, dice, ¿hasta aquí hemos llegado, señor Sánchez? Ahora comienza otra época. No vayan a creer una palabra, al menos yo lo recomiendo, y no caigan en esta fantasía que hace creer que Puigdemont va a romper los acuerdos conocidos y no conocidos, repito, no conocidos con el gobierno de coalición, porque donde mejor está Puigdemont es en esta alianza con el gobierno de coalición. Entonces, por su propia ventaja personal y la de su partido, no creo, y me arriesgo a decirlo, que dé un paso adelante para causar una posible ruptura formal y la caída del gobierno de Sánchez. No me lo creo.
Bueno, entonces lo resumimos así, José María. Para Puigdemont, el peor PSOE siempre será mejor que el mejor PP.
Bien dicho.
Vale, bueno, ahí lo dejamos. Ya está. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Un gran abrazo y feliz viaje por ahí, en ruta. Hasta luego. Adiós. Estos son titulares que hacemos a la inversa, o sea, contamos a la inversa de todos tienen su interés, claro que sí, porque si Juan Francisco Flores y Juan Luis Sánchez de Turre han ganado un campeonato de golf en Santipetri y se han clasificado para la final del campeonato de España, pues que se va a celebrar allí en la localidad gaditana, pues es una noticia interesante para sus familiares, para la gente que los conoce, o llamativa para aquellos que juegan al golf, ¿verdad? Una deuda de 350 euros es el presunto móvil del apuñalamiento de un magrebí en Vera a manos de otro magrebí. El suceso ocurrió a primera hora de la mañana de ayer en la calle Almería, próxima a la carretera nacional 340. El herido tuvo que ser trasladado a Granada debido a la gravedad. Primero, una primera análisis de la situación en el Hospital Inmaculada y de allí inmediatamente a Granada porque el hombre se moría. Y tenemos otro suceso en Garrucha.
Sí, un alunizaje que se producía en la madrugada de ayer en la calle Mayor, en la tienda Vodafone.
lograron hacerse con la caja registradora, con monedas o efectivo en su interior. Y el dato curioso es que parece que los hechos lo protagonizaron con un vehículo, con una furgoneta que habían robado el día anterior al Ayuntamiento de Vera. Es algo que vamos a confirmar enseguida con algún responsable municipal.
Con una fuente municipal que pedirá quizá anonimato, y si estuviera Leo Bolaño, si alguien llevara, que no hay aquí razón ninguna, pero si alguien llevara este asunto o alguno al juez y se admitiera a trámite, tendríamos que decir quién es la persona que nos ha dicho algo que es verdad y que nos ha servido para informarles a ustedes, con lo cual esa persona se asustaría muchísimo ya para todos los restos y jamás, cuando viera, ni nos llamaría, cuando viera el teléfono que le llamamos nosotros, inmediatamente desconectaría. Y así, bueno, pues ya me contarán cómo funciona la información.
Si el resto de titulares por ese orden hasta alcanzar la noticia más importante que escogemos en el día de hoy. El cementerio de Villalicos ya cuenta con luz, agua y acceso digno. Lo destaca el ayuntamiento, que ha culminado las obras con el apoyo de la Diputación y también con la empresa de Eretil. El alcalde de Huerca Lovera, Domingo Fernández, pone fecha a la inauguración de la Plaza de Toros. El regidor anuncia que la remodelación está a punto de empezar y que espera esté terminada en 2027. La Asociación de Vecinos Vera Playa Azul ha aplaudido una iniciativa del Ayuntamiento de Vera contra los vecinos incívicos, pero pide más eficiencia al consorcio de residuos. Y es que el Ayuntamiento de Vera ha decidido reforzar la vigilancia contra el depósito irregular de basura y enseres en la vía pública. El pasado fin de semana impuso en 48 horas seis sanciones de entre 300 y 1.500 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha requerido al Ayuntamiento de Carboneras información sobre los trámites que ha realizado desde junio para poder anular la licencia de obras del Algarrubico otorgada en enero de 2023 por el entonces alcalde, el socialista Cristóbal Fernández. El alcalde de Carboneras también ha propuesto subir el IBI un 30%, pasaría a gravar el valor del inmueble con un 0,65 en lugar de un 0,50, y una vivienda media que, por ejemplo, hoy paga 400 euros al año, contribuiría con 520 en 2026. 17 años y medio han transcurrido desde que se recalificaron los terrenos para construir esas 1.600 viviendas en Palomares, de las que les hablábamos ayer. Hay una administración que no se adecua, está claro, a los tiempos que la sociedad demanda o pide. Y el Partido Socialista va a pedir explicaciones al presidente de la Junta y al alcalde de Mojácar sobre la paralización de las obras de la variante. El parlamentario Sánchez Teruel registrará una pregunta en el Parlamento y el grupo municipal va a solicitar un pleno extraordinario.
Pues hay otra noticia, la trae Salomé corriendo y además con, no sé si con sonido.
No, yo no tengo sonido.
¿Qué tenemos aquí? A ver,
María, no, imagen, ordenanos. Un vídeo, noticia de hoy, es de última hora, sí. La llegada de una patera, una narcolancha, ya
ahora tiene mismo, ¿no?
Todos los datos.
Y esto que tengo yo en el ordenador ahora mismo, que me es habéis pasado.
La imagen de ese hecho.
¿Tiene sonido? A ver, vamos a pincharlo un momento, a ver si qué sonido tiene esto, a ver, ahí va. Se ve una cala de aquí, de la zona. ¿Dónde es, sería?
Esto es en la Torre del Pirulico, en Macena.
Ah, vale. Sí, ahí se ve perfectamente la patera. Es un sitio muy rocoso, no una playa exactamente, pero sí se puede desembarcar. Y se ve la patera que está dando marcha atrás, después de dejar a personas.
Soy el Gonzá.
Esto será.
En directo, aquí en Macena.
¿Alguien que está grabando? ¿Puede ser la
Torre Pirulico?
¿Algún vecino o algo?
En concreto son unos.
¿Hay una lancha o no?
Sí, pues este es un vecino, ¿no?
Pero allá iba.
Sí. Queda 30 segundos.
No te apura.
Pero se los ha dejado no vea dónde los han dejado, ¿eh?
40.
Ahí hay un escarpado ahí para subirlo que no veas. Y es una. Ya se va la narcolancha a toda pastilla, casi no toca el mar de la velocidad que lleva, que alcanza. Y alguien en la Torre del Pirulico, exactamente, que estaba allí, ha observado cómo se ha producido este hecho. Mira, ahora coge, se para la lancha, ha salido rápido, pero se para. Ah, y vuelve. Bueno, ahora nos vas a contar tú exactamente qué es esto. Cuéntame.
Bueno, pues se trata de un grupo de senderistas que iban tranquilamente por la playa y de repente comentan que vieron muy, muy rápido acercarse una narcolancha, no era una patera, sino una narcolancha. Empezaron a descargar una serie de fardos y al mismo tiempo que bajaban los inmigrantes. Le hemos preguntado más o menos cuántos serían y dice que eran más de 30, entre 20 y tantos y 30 y tantos, y al mismo tiempo estaban bajando también una serie de fardos, pero no saben de qué. Todo fue muy rápido e inmediatamente la narcolancha se volvía, pero se ve que en ese momento tiraron, o previamente habían tirado algo que no tenían que haber tirado, volvieron a por ello, que es ese giro que ustedes...
Un fardo, quizá.
Un fardo, pero de algo que no se sabe lo que es.
Bueno, si habían tirado algo era que no...
Pero volvieron luego a por él, volvieron luego a por él porque era algo que no correspondía, y con la misma rapidez con la que han llegado se han ido. Esto ha sucedido a las 11:51. En la Torre del Pirulico, estos senderistas llamaron inmediatamente al cuartel de la Guardia Civil de Garrucha y les indicaron que iban a enviar una patrulla para allá. En el transcurso del tiempo, el senderista, pues volvió a por su moto, cogió a su mujer con la que iba caminando y ya dice que se encontró con uno de los inmigrantes que habían bajado, con dos de ellos, de los inmigrantes. Dice que les miraron de una forma muy extraña, él se asustó de cómo miró a su mujer, no sé por qué tampoco. Dice que iban, bueno, pues que bien, que iban con muy buen estado, se notaba que se acaban de bajar de la patera o de la narcolancha. Y que este hombre pues dio la voz de alarma a gente que iba así hacia allá, hacia la zona, pues para que no se acercaran y que no coincidieran con ese grupo de 20 y tantas personas, porque dice que la mirada les produjo miedo.
¿Estaría alguien ahora mismo? Lady Gaza estaría en este momento, o la Nancy Gaza estaría diciendo, están ustedes criminalizando al... Hombre, vamos a ver. Usted se encuentra con 30 personas con la mirada un poco desencajada de dónde vienen, o por lo menos perdida. A ver, igual no pasa nada, pero un momento de sobrecogimiento se produce, ¿verdad? Porque no sabes por dónde van a por dónde puedes reaccionar, si te pueden quitar algo, te pueden hacer daño. Coño, es normal.
Claro, no estamos jugando tampoco, no hemos visto nosotros la situación, pero hombre, sí tenía cierto estupor. El que nos lo ha comentado, por la mirada dice que le echaban a la mujer, pero bueno, eso tampoco sabemos. Lo mismo una mirada de susto, de miedo, también recíproco. Sí,
mira. Hay que dar las gracias además a los oyentes por estas informaciones.
Vaya, y no te digo la foto que acaban de mandar, que me la acaban de pasar los compañeros. La furgoneta, supuestamente del Ayuntamiento de Vera, fotografiada.
No, supuestamente, ya está
confirmada. Es ella y uno de los chorizos pillado en la foto, uno de ellos. Y en blanco y negro, debe ser alguna imagen que cogió una cámara. Y mira, ahora mismo lo estamos viendo. El tío, no sé si tiene la impresión de que lleva algo en la cabeza.
Eran dos personas. Buena,
sí. O sea que esa es relativamente nueva, no es una furgoneta vieja. Quiere decir, es relativamente nueva y se nota que es de obra y servicio, por lo menos de trabajar. Y luego aquí está la fachada, también otra foto, la fachada, que no se aprecia muy bien así en pequeño. Ahora sí, lo amplía, sí. Se ve el pedazo. Claro, coño, digo, yo no sé. Claro, es que no, entre colores y tal, le metieron un viaje, sé que se llevaron la puerta prácticamente para adelante. Y por ahí pudieron entrar, a base de un choque, ¡paf!, un golpe, una colisión, en toda regla.
Claro, lo que me extraña en una tienda de telefonía móvil es que no se llevaran teléfonos móviles, ¿no?
No sé, ya veremos, a ver si...
Bueno, pues cuéntame. Mira, yo te confirmo que efectivamente la furgoneta fue robada, sustraída, justo unas horas antes de producirse el alucinaje. Se la llevaron alunizaje.
Eso es. Lo otro es de alucinar.
Alunizaje.
Que alucinaron.
Vale, bueno, vale. Pues la extrajeron de las dependencias de obras y servicios. Fue, como decíamos, durante la madrugada, justo una hora más tarde o unas horas más tarde, aparece abandonada por el entorno de Chiringuito Jardín de la Paella.
La furgoneta presenta evidentemente desperfectos por ese impacto que pega sobre el cristal y una rueda pinchada y tal.
O sea, bueno, la rotonda que te da la Avenida de París.
Sí.
La rotonda cuando vienes del Suizo, te metes hacia... Sí, es la que baja del Mercadona. La que baja en el Mercadona, esa va a la Avenida de París, en esa rotonda, o hay otra a la izquierda también, ahí es donde se queda la furgoneta.
La policía de Vera recibe una llamada de la alarma, porque la alarma de las dependencias de obras y servicios salta cuando estos individuos entran en el interior. La policía va, echa un vistazo por el exterior, todo está correcto y se vuelve a marchar.
Un roedor.
Los dos individuos estaban dentro, como han podido comprobar posteriormente con las cámaras de vigilancia. Cuando la policía se marcha, ya, ellos salen arrancando la puerta de las dependencias, arrancando la puerta.
O sea,
y es cuando se van directamente a Garrucha.
Otro alunizaje, sea, hacen otro tipo de alunizaje a la inversa.
Además,
de dentro a fuera.
Y además las cámaras...
Y rompen la puerta. Y se la llevan por delante, como en las películas.
Sí.
Muy bien.
Y además de esto, nos come...
A robar.
Se van a...
Pero es que yo no entiendo. Mira, la gente al sitio de robo se va sigilosamente, digo yo, no sé. Que no se entere nadie, ¿sabes? Que vas dejando... restos detrás de algún hecho delictivo que ya permita que te persigan, ¿no?
Claro, las cámaras han captado además cómo ellos llegan con un vehículo propio a las inmediaciones de esas dependencias de obras y servicios, cómo aparcan su vehículo y ya entran en el interior a robar la furgoneta. Claro, lo que extraña es que luego dejaran la furgoneta abandonada en ese punto que decíamos, en el entorno del Chiringuito Jardín de la Paella, y cómo vuelven o cómo regresan posteriormente a recoger el vehículo que anteriormente habían dejado, al vehículo de su propiedad.
Sí,
es lo que se preguntan, pero vete tú a saber si no había otra tercera persona esperando en este lugar.
Dos individuos. Muy bien, qué intensidad. Necesito beber agua, una cerveza, una mirinda, cualquier cosa, líquido, hidratarme. Ustedes les hidratamos, si ustedes se dejan, les hidratamos de información, de noticias cada día. Así que mañana, si están dispuestos a aguantarnos un rato, estaremos aquí y les contaremos mil y una cosa más. Adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.